¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
¡Ay, madre! El gobierno evita pronunciarse sobre el caso Monedero, Antonio Herraiz.
Pedro Sánchez acaba de participar en el Congreso de los Socialistas Castellano-Leoneses. Lo ha hecho en Palencia. Allí el presidente del gobierno tenía la oportunidad de reprobar a Juan Carlos Monedero después de conocerse los presuntos casos de acoso sexual. Sánchez ha preferido señalar a la derecha.
Y quiero decirle además a las mujeres que frente a estos discursos del machismo tóxico que estamos viendo en la derecha y en la ultraderecha, hay muchos hombres que caminamos con vosotras a favor del feminismo y de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Somos mayoría aquellos que estamos con vosotras.
También en Podemos quieren reprobar a su compañero de partido, Juan Carlos Monedero. Jone Belarra ha participado hoy en un acto bajo el título Hacia la República, acabar con el franquismo 50 años después. En su intervención pública, ante los suyos, ha omitido también reprobar a su compañero tras conocerse los casos de acoso sexual.
Quien frena en este momento los avances sociales de manera más salvaje y más radical es la derecha judicial.
En Gaza, los terroristas de Hamas han liberado a otros tres rehenes israelíes. Son tres jóvenes de 22, 23 y 27 años que fueron capturados en el Festival Nova durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Por tanto, son ya cinco los liberados este sábado de los seis previstos. Los tres que han sido puestos en libertad a primera hora lo han hecho en un acto en Rafah, donde los terroristas han mantenido la propaganda de las últimas liberaciones. Uno de ellos llevaba más de 10 años secuestrado por Hamas. Este era el momento en el que los miembros de Hamas, armados, cubiertos con pasamontañas, obligaban a los rehenes a dirigirse a los gazatíes agolpados en torno a un escenario en el que eran jaleados por los suyos. A cambio, Israel liberará a 600 presos, incluidos 157 condenados a cadena perpetua. En Zaragoza continúa el encuentro organizado por la Conferencia Episcopal, que tiene el objetivo de compartir las reflexiones y propuestas que han surgido del Congreso de Vocaciones que se acaba de celebrar en Madrid. Allí está nuestra compañera Navad.
Un encuentro en el que se están poniendo sobre la mesa varios asuntos, como el cambio social que estamos experimentando en los últimos años. La Iglesia no puede ser ajena a esta realidad en la que preocupa, por ejemplo, la vocación al matrimonio o la realidad que atraviesan muchas parroquias del medio rural. Así lo decía Monseñor Argüello.
Entonces, ¿cómo andamos de vocaciones al matrimonio? Pues bueno, el otro día han salido unos datos de demografía en España, ¿no? El matrimonio tiene que ver con la transmisión de la vida. Ahí hay una propuesta muy importante a hacer.
El presidente de la Conferencia Episcopal está viviendo naturalmente con preocupación estos días en los que todos estamos pendientes de la salud del Papa Francisco.
Lógicamente lo vivimos con preocupación, también con el deseo de manifestar a través de nuestra propia oración la unidad con el propio Papa y la fortaleza para que pueda superar esta dificultad de la enfermedad.
Monseñor Argüello está arropado en Zaragoza por más de 350 fieles que no han querido perderse este encuentro.
Y los Mossos de Escuadra continúan buscando al autor de un tiroteo en Tarrasa, en Barcelona, que ha dejado a un hombre en estado grave. Esto sucede un día después de otro tiroteo en el barrio de San Roc, en Badalona, donde ninguna persona resultó herida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras su buen hacer en Champions, el Real Madrid quiere romper su racha en la Liga, Íñigo Jodra.
Los de Ancelotti acumulan tres partidos consecutivos sin ganar, dos empates ante Atlético de Madrid y Osasuna y la polémica derrota ante el Español. Los blancos buscan reengancharse a la pelea por la Liga y para ello tratarán de ganar mañana en casa ante el Girona. Acaba de hablar Ancelotti en la rueda de prensa previa, dice que a pesar de estos tres resultados el equipo ha estado bien, que han tenido mala suerte, valora la eliminatoria de Champions ante el Atlético como bonita, entretenida y equilibrada, dice que el Real Madrid recurrirá a los dos partidos de sanción a Bellingham y sobre los tuits del Atlético de Madrid y sus palabras hace un año negando que la Liga Española pudiese estar manipulada, así responde el italiano.
Ya tengo dificultad a entender que es un tuit. Cuando tenemos más tiempo me lo puedes explicar tú,
Entonces, no miro estas cosas, de verdad.
Usted decía que la Liga Española no se puede hablar de manipulación, de que estuviera adulterada. ¿Con todo lo que está pasando mantiene esa opinión?
Yo mantengo mi opinión y quiero una competición lo más limpia posible.
En cuanto a la agenda liguera de este sábado, la jornada arranca en menos de una hora, a las 2 de la tarde, con el Alavés Español, y desde ya te lo estamos contando todo aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Sigues escuchando Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y ahora vamos a continuar en Fin de Semana para la mejor hora, que es la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
The cosmic calendar compresses the local history of the universe.
El calendario cósmico es la historia del universo resumida en un año. Si el universo empezó en enero, la Vía Láctea se formó en mayo. La Tierra y el Sol hacia septiembre. La vida surgió poco después. Todos los hechos humanos se dan en un punto brillante, apenas un parpadeo en la obra del tiempo cósmico. Si el calendario fuera como un campo de fútbol, la historia humana tendría el tamaño de mi mano. Nosotros aparecemos tan tarde en el calendario que nuestra historia solo ocupa los últimos segundos del último minuto del 31 de diciembre. Todo rey, batalla, migración e invención, las guerras y los amores. Toda nuestra historia sucede aquí, en los últimos 10 segundos del calendario.
Una persona enamorada de su trabajo, un científico que a su desmesurado interés por desentrañar los misterios del universo unía unas extraordinarias dotes para la comunicación. Carl Sagan está considerado el mejor divulgador científico del siglo XX y desde luego su serie Cosmos nos marcó a toda una generación. En España empezó a emitirse en el verano de 1982 y supuso un hito en la historia de la televisión. Carl Sagan nos enseñó a echar un vistazo al cielo de otra manera. Nos hizo comprender nuestra pequeñez. Y esta era la idea del calendario cósmico, ¿no? Hacernos capaces de imaginar toda la evolución del cosmos a escala de un año. De tal manera que la vida del hombre pues ocupaba realmente muy poco y terminaba el año y ni rastro de los seres humanos. Había que llegar, como decía él, al último día de diciembre y aporar hasta el último minuto del día para que en tan solo 21 segundos quedará resumida toda la historia de la humanidad. Nos fascina mirar el cielo, nos asombramos con un espectáculo que lleva ahí miles de millones de años y sus magnitudes nos superan. Y por eso, quizá por eso, vivimos con tanta curiosidad los fenómenos del cielo. De hecho, lo que va a acontecer este fin de semana, o lo ves ahora o ya no podrás verlo más, porque 7 planetas del sistema solar van a desfilar al mismo tiempo ante nuestros ojos. Y eso no se va a volver a repetir hasta el año 2492. Ojo, ¿eh? Vamos a anotar la fecha en la agenda. No es este fin de, creo. A ver, un segundo, porque estamos a 22. Es al siguiente. Yo sabía que era en fin de. El 28 de febrero, último día del invierno climatológico, se va a producir este fenómeno que nos va a explicar un experto. Don Mario Tafalla es astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Muy buenos días, Mario.
Hola, buenos días.
No sé si usted recuerda los libros y los documentales de Carl Sagan.
Por supuesto. Me pillaron cuando estaba estudiando la carrera de físicas y, como bien decíais, nos marcaron a todos. Y de hecho, los que hacemos astronomía tenemos a Carl Sagan como el modelo de la divulgación científica, algo que intentamos, pero por supuesto no llegamos a imitar.
Y lo mismo tuvo esta influencia en su vocación.
Pues en gran medida sí, porque digamos que expande un poco la astronomía, algo como una aventura más de la humanidad, no solo intelectualmente aprendiendo sobre las estrellas, sino en cierto modo reflejándonos a nosotros mismos y conociéndonos a nosotros a través de conocer el cosmos. Eso es una lección que él nos enseñó.
Claro, él decía que la astronomía es una experiencia que enseña humildad, o sea, que también forma desde el punto de vista humano y moral.
Totalmente. Nos enseña un poco que lo importante es, o lo poco importante es que somos, por una parte, porque somos muy pequeños, y lo importante es que somos en el sentido de que desde aquí, desde este pequeño punto del planeta Tierra, hemos sabido entender en gran medida cómo funciona el universo, ¿no? Y eso nos da una cierta responsabilidad y también una posición en el universo que nos hace especial, pero humildes, ¿no? Estamos en un pequeño planeta. Y bueno, pues vemos el universo y lo entendemos, que somos los únicos que lo hacemos en este planeta, somos nosotros.
Somos como la conciencia del universo, paradójicamente. Aun siendo pequeños, somos ese retal en el que el universo toma conciencia de que es, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar pendientes del cielo los próximos días? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, lo que va a suceder es que vamos a poder ver, como bien decías, todos los planetas que, de hecho, todos los, si tenemos telescopio, todos los planetas importantes del sistema solar, pero para el aficionado normal, los planetas que se pueden ver a simple vista, que son 5, esos durante unos días se van a poder ver simplemente mirando al cielo, sabiendo cómo hacerlo después de la puesta de sol. Y eso es algo que sucede poco, cada vez es un poco distinto, entonces esta vez es distinta que otras, pero desde luego es un espectáculo que si podemos no nos deberíamos perder.
O sea, para quienes no somos muy observadores del cielo, ¿estos planetas de ordinario se ven, pero se ven en distintos momentos de los días o cómo es?
Claro, a lo largo del año pues a veces vemos algún planeta al anochecer, algún planeta al amanecer, a veces vemos 2 o 3, pero la posibilidad de en un momento dado, que sería ahora después de la puesta de sol, poder verlos todos, pues sucede cada mucho tiempo. Y por otra parte, pues digamos que es un espectáculo que cada vez es un poco distinto, los planetas están en una distinta parte. Entonces, llevamos unos días viendo unos cuantos y ahora Mercurio va a empezar a aparecer por el oeste y durante unos días lo vamos a poder ver. Entonces, ese es el que completa la serie que estábamos esperando.
Ajá. O sea, no es como han dicho alineación de planetas y mucha gente pensaba que se iban a poner todos en fila. No, simplemente es que son visibles simultáneamente todos.
Exactamente. No están en fila, entonces los veríamos todos en el mismo punto del cielo. Eso básicamente nunca ha sucedido ni va a suceder. Pero lo que vemos es todos los planetas, los vemos en un arco en el cielo. Los planetas se están moviendo alrededor del Sol en un plano, el plano de la órbita del sistema solar. Entonces ese plano proyectado en el cielo aparece como un arco. Entonces mirando ese gran arco y siguiendo la vista, ese gran arco de oeste a este, podemos ir cubriendo un planeta detrás de otro, todos los que hay.
En ese arco que describe usted, ¿dónde está el Sol? Para que yo me haga una idea a la hora de mirarlo.
Bueno, el Sol se estaría poniendo, de hecho es lo que queremos para poder ver algo, entonces el Sol estaría continuando el arco hacia, uh-huh, hacia el oeste. Esperamos a que el Sol se ponga, el Sol también está en ese arco, porque básicamente todo el sistema solar aparece en ese arco que llamamos la eclíptica. Entonces, una vez que se ha puesto, podemos ver que le están siguiendo todos los planetas, ¿no? Mercurio ahora está un poquito demasiado cerca del Sol para verlo, pero a lo largo de la semana que viene empezará a subir, a alejarse del Sol y lo podremos ver. Y ese arco, si lo empezamos ahí, pues siguiéndolo veremos Saturno primero, luego Venus, luego Júpiter y Marte. Si quisiéramos, si tuviéramos telescopio, podríamos ver Urano y Neptuno, que también están ahí, pero hace falta ya ayuda óptica para verlos.
Ajá. O sea, así a simple vista, ¿de qué fecha y a qué hora del día hay que mirar?
Yo, si quisiéramos ver todos, digamos, los más difíciles son los primeros, que están muy cerca del Sol, hay que mirar como media hora después de que se ponga el Sol. Cuando empieza a oscurecer y en el brillo del crepúsculo, podremos ver por el oeste a Mercurio y Saturno. Venus es el siguiente, es lo más brillante que hay en el cielo estos días, si no está la Luna. Ese, digamos, que destaca, mire uno donde lo mire, lo va a ver. Ese también está hacia el este. Entonces, tiene que empezar mirando hacia el oeste, justo media hora después de la puesta de sol, que empieza a oscurecer, cerca del horizonte debería empezar a ver Mercurio y Saturno, que van a estar muy juntos, y luego si empieza a subir la vista vería Venus. Júpiter está prácticamente en la vertical nuestra, uh-huh, y Marte un poquito después, pero hay que mirarlo todo después de que se ponga el sol.
Ajá. ¿Y en qué colores se ven los planetas?
Pues el más característico, Venus es un blanco brillante que parece casi un avión. Júpiter es algo un poquito más parpadeado, Marte es muy rojizo. De Mercurio y Saturno prácticamente uno solo va a ver un pequeño punto blancuzco, pero no va a poder más. Saturno está muy inclinado, entonces los anillos los vemos de canto. Saturno está muy poco brillante. Pero si uno mira, por ejemplo, compara a Marte, que es el último que está más hacia el oeste, y Venus, la diferencia es enorme, tanto en brillo, varias decenas de veces más brillante Venus, y Venus muy blanco y Marte muy rojo, por supuesto.
Qué bonito. Me dicen además que va a haber luna nueva, o sea, no va a haber mucha luna, con lo cual, con el cielo más oscuro, digo yo que se verá mejor, ¿o no?
Claro, claro. Esta semana vamos a tener la luna en fase nueva, con lo cual, digamos que va a estar ausente y eso hace que podamos ver con más contraste. Luego, dentro de una semana, empezará a subir y de nuevo irá también por ese arco, que llamamos la eclíptica, y aparecerá como un pequeño cuarto creciente, yo creo que hacia el 28, 29, me parece que es. Aparecerá también eso por el oeste y seguirá el mismo camino. Entonces la veremos ir cruzando, pasar a los planetas, la nueva se mueve muy deprisa, da una vuelta a la Tierra cada mes, básicamente, con lo cual la veremos. Pero esta semana vamos a tener el cielo sin luna y digamos que lo que llamamos los astrónomos unas noches oscuras son las ideales para hacer astronomía.
Uh-huh. Yo no sé si el pobre Plutón, al que ya hace casi 20 años que se reclasificó como planeta enano, va a aparecer o ha sido apartado de estos desfiles.
La verdad es que ahora mismo no sé dónde está en el arco del cielo, tendría que mirarlo. Yo los dibujos que he visto no aparece. Digamos que Plutón no es que haya perdido su estado de planeta, simplemente ha sido reclasificado. Sigue siendo un objeto súper interesante y ahí se ha estudiado recientemente con una sonda que lo ha visitado, pero a ese sí que ya nos haría falta un telescopio profesional, o sea que un aficionado no podía ni verlo, porque de nuevo se descubrió en el siglo XX con telescopios ya con una búsqueda específica. Es un objeto que está demasiado lejos y es demasiado débil. Pero bueno, estará por ahí. Si lo hubiera sabido, lo hubiera buscado. Digo, ya ver Urano y Neptuno, que están a lo largo de ese arco, es más difícil. Para eso ya hace falta una... Nosotros publicamos una... imágenes en nuestro Twitter y se podría ver, pero para eso hace falta telescopio.
Ah, eso es interesante, que ustedes lo van a seguir desde el Observatorio Astronómico Nacional y lo van a difundir por las redes sociales, ¿no?
Sí, bueno, lo hacemos todas las semanas, publicamos un tuit con la imagen de lo que se ve en el cielo durante la semana siguiente y un pequeño texto que escribo yo además, explicando brevemente para que todo el mundo que quiera saber lo que se ve en el cielo esa semana pueda saberlo, ¿no? Entonces tenemos, si alguien visita nuestro Twitter en el Observatorio Astronómico Nacional, puede ver un gráfico de cómo se va a ver esto en el cielo con las constelaciones y los planetas.
Y una última cuestión. Este tipo de alineaciones o de conjunciones o de presencia de los planetas en el cielo, ¿tiene algún efecto sobre la Tierra?
No tiene ninguno. El efecto es bueno, que moviliza a ciertos astrónomos que están interesados en ver planetas, pero aunque se pusieran todos los planetas en línea recta, en un mismo punto en el cielo, no tendrían ningún efecto. Los planetas están muy alejados, el sistema solar es muy estable, lleva 4.500 millones de años con los planetas dando vueltas y digamos que no va a hacer que nada se mueva ni haga nada extraño. Simplemente tenemos la suerte, como decía Carl Sagan, de desde este pequeño planeta que es la Tierra, poder mirar ese cosmos tan maravilloso y digamos que poder hacer... podríamos decir un bingo, una serie de planetas, todos a la misma hora, justo cuando se ponga el sol.
No es cosa menor que se vaya a producir esta conjunción de planetas, que se pueda ver buena parte de ellos a simple vista y que ese fenómeno no se repita hasta el año 2492. O sea, hay que aprovechar esta generación. Antes de despedirlo, don Mario Tafalla, me gustaría preguntarle por ese asteroide que está constituyendo motivo de conversación en las últimas semanas, que se está acercando a la Tierra y que, aunque la NASA ha rebajado las probabilidades de que impacte en el planeta, aumenta levemente la probabilidad de que roce la Luna. ¿Usted cómo lo ve?
Pues bueno, lo voy siguiendo, por supuesto, porque las medidas se van refinando poco a poco. Ten en cuenta que nosotros lo que vemos es este objeto en el cielo. No sabemos a qué distancia está, pero a medida que vamos siguiendo la órbita podemos recalcular su posición. Y ahora mismo la probabilidad de impacto con la Tierra me parece que era un 0,16%, es lo que veo yo ahora en la Agencia Espacial Europea. Básicamente estamos fuera ya del blanco. La Luna creo que tenía un 1%. Digamos que lo más posible es que tampoco le dé a la Luna, pero bueno, digamos que todo, como decíamos, se está moviendo en el cielo. Tenemos una ciencia muy precisa que es capaz de predecirlo, y en cuanto conozcamos la posición de este objeto con todas sus dimensiones, sabremos predecir lo que va a hacer en este diciembre del 2032. Si hubiera la posibilidad de que hubiera una colisión con la Luna, por supuesto, pues sería un evento muy interesante para muchos astrónomos y se seguiría. Pero digamos que normalmente pues el espacio entre los planetas está prácticamente vacío y lo más posible es que pase cerca, pero no de a nadie ahí.
Claro, pero teóricamente este tipo de colisiones son perfectamente calculables. Quiero decir, que podría acontecer.
Por supuesto, la Luna está llena de cráteres y es un testamento de que ha estado bombardeada por asteroides durante los miles de millones de años de su historia. La Tierra también. La Tierra, lo que pasa es que por fenómenos meteorológicos, pues por la tectónica de placas va ocultando los cráteres, pero solo hay que mirar a la Luna para saber que ha sido el blanco de montones de impactos, y uno más, desde luego, pues no sería completamente normal.
Y fíjese, probablemente podría tener consecuencias si tuviese una dimensión grande lo que nos caiga encima.
Bueno, si golpea a la Luna, probablemente lo que haría es exponer la superficie de la Luna, lo que hay debajo de la superficie, y desde el punto de vista astronómico sería extraordinariamente interesante, porque nos permitiría básicamente abrir un agujero en la Luna. O sea que todos aprovechan este mundo en la astronomía, pero bueno, digamos que para el que estuviera preocupado, la probabilidad de impacto con la Tierra es ahora de 0,16% y probablemente dentro de unos días ya sea un cero absoluto. No nos tengamos que preocupar. Por supuesto, los astrónomos seguirán vigilando este objeto y otros que pasan cerca y que representan pues un posible peligro y que desde luego merecen seguir siendo estudiados, sin ninguna duda.
Pues atentos al cielo, particularmente si de por sí es interesante siempre esta semana y a lo largo de todo el siguiente fin de semana, particularmente el día 28 y los días posteriores, para esta conjunción de planetas, muchos de los cuales se van a poder ver a simple vista al filo del anochecer, o sea, cuando se produzca el crepúsculo justo después. Don Mario Tafalla García es astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Muchísimas gracias por explicárnoslo tan bien como Carl Sagan, porque lo entendido hasta yo.
Muchas gracias. Todos lo imitamos, pero no llegamos. Pero bueno, muchas gracias. Se seguirá intentando.
Un saludo. Adiós. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
La noticia ha estado indudablemente en el Vaticano, en Roma, donde este hombre que ha marcado la época, Francisco, estaba constituyendo el centro de la información. Estaba ingresado en el Hospital Gemelli, donde sigue, y ciertamente despertaba muchísimo interés cuanto desde allí nos decía nuestra corresponsal Eva Fernández y las distintas fuentes que han ido saliendo al paso de la demanda. Ginés García Bertrán es uno de sus obispos, es el encargado de la diócesis de Getafe, miembro de la Conferencia Episcopal Española, de la Comisión Ejecutiva, y probablemente tiene más información que yo. Ginés, nuestro obispo de cabecera, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué información tenemos del Papa?
Bueno, yo también sigo los medios, quizá los más fiables, ¿no? Y parece ser que el Papa, que tiene una mala salud fuerte, se va recuperando poco a poco, ¿no? Es un a su edad, pero también en la neumonía bilateral, pues es un problema grave. Pero parece que el Papa va respondiendo. Después de alguna tarde que hubo ahí una confusión y una gran preocupación por su salud, parece que ahora va en una recuperación buena.
La verdad es que un hombre con los pulmones dañados, con 88 años, indudablemente es una edad, y encima una neumonía, pues tiene un cuadro efectivamente difícil, pero también es cierto que si el corazón y el resto de la salud responden, los antibióticos pueden hacer maravillas. O sea que yo, a quienes se apresuran a matar al Papa Francisco, le digo siempre, no. Las personas que cruzan la barrera de los 80 son muy difíciles de amedrentar. O sea que esto puede tirar adelante.
Sí.
A mí me gustaría que, en estos momentos en los que tanta gente ha rezado por Francisco, creyentes y no creyentes, porque es un papa que desata enormes simpatías fuera de los círculos cristianos, nos hablases, por ejemplo, de ese fenómeno, ¿no?, de este pontificado tan peculiar.
Sí, bueno, son 12 años ya de pontificado, es decir, que un pontificado que parecía de transición, hoy adquiere ya un pontificado medio al menos, ¿no? Y creo que la primera cuestión de este pontificado es un papa que no es europeo la primera vez. Es decir, que viene de América Latina, es un papa jesuita, yo creo que eso define también mucho a Francisco. Y el papa a lo largo de todos estos años ha ido marcando una línea, podríamos decir, de renovación en la Iglesia. Al fin y al cabo, como todos los pontificados, de responder a las exigencias de la evangelización del mundo de hoy, muy en la línea del Concilio Vaticano II. Pero creo que el pontificado de Francisco lo marca mucho su primera exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, donde marca la línea de su pontificado y también donde él quiere poner los acentos, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia que se confronta con el mundo. Y después, yo también diría la línea de la creación, ¿no? A lo largo de sus dos encíclicas más sociales, como la Laudato Si y la Fratelli Tutti, ¿no? Mientras tanto, ha ido poniendo otros documentos que me parece que son importantes, ¿no? Como uno sobre la santidad. Y creo que la última encíclica marca un poco la síntesis de su pontificado sobre el tema del corazón de Jesús, el corazón de Cristo, ¿no? Aparte de esto, que sería su enseñanza, su doctrina, yo creo que su carácter, ¿no? Su toque personal, como cualquier pontificado, de cercanía, de hablar de puentes, de cercanía a los hermanos católicos, pero también a los no católicos y a los no cristianos, marca muchísimo este pontificado. Muchas veces en este momento no es fácil hacer un resumen de un pontificado ya de 12 años, pero creo que estamos ante un papa distinto, que mucha gente no lo ha terminado de entender, tampoco en su lenguaje, pero creo que a todos los papas hay que conocerlos en su contexto también cultural, en su origen, y no por eso va a ser menos Francisco.
Cuando tú dices que es jesuítico, porque claro, esto es un lenguaje muy intraiglesia, la gente que, sí, de iglesia pues distingue entre el carisma de los franciscanos, de los dominicos, de los jesuitas, etcétera. Pero, ¿qué significa, para uno que no tenga ni idea, qué significa que Francisco tenga una formación jesuítica?
Bueno, yo creo que en primer lugar una búsqueda de la voluntad de Dios, que es la clave de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Yo creo que el Papa es un hombre profundamente honesto, un hombre profundo de Dios, que lo que busca es su voluntad, muchas veces acarreándose dificultades y problemas delante de los que no lo entienden. Eso me parece ya un punto fundamental, ¿no? Después, el amor a la Iglesia, el sentir con la Iglesia, me parece también otro punto fundamental, sin olvidar la centralidad de Cristo. Y después hay algo que es muy línea jesuítica, ¿no?, y que el Papa utiliza mucho, por ejemplo, en todo el tema de la sinodalidad, que antes no he citado, ¿no?, que es todo el tema del discernimiento. Bueno, ¿cómo saber lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo buscar lo que el Espíritu le está diciendo a la Iglesia para actuar en conciencia con ese espíritu? Bueno, pues ese discernimiento, que es una emoción que tengo, contrastarla delante de Dios, ¿no?, y tomar una decisión, aunque pueda ser costosa, ¿no?, por resumir de algún modo.
Bueno, pues ciertamente nos alegramos de la mejora de la salud del Papa.
Así
vamos a seguir preguntándonos sobre esta noticia tan importante y agradecemos a nuestro obispo de cabecera que esté siempre ahí al quite. Muy feliz semana todavía, Ginés.
Gracias, igualmente. Seguimos rezando por el Papa. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Adiós.
Igualmente. Adiós. Adiós.
Hablábamos del carácter sinodal de Francisco, intentando acercarnos un poco a la que han llamado Revolución Francisco. Sinodal significa que las decisiones en la Iglesia quiere el Papa que sean más conjuntas, que sean colectivas, que sean comunitarias. Y padre sinodal es don Luis Manuel Romero, que es secretario técnico de la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida, y que ha estado en el sínodo, y es un joven sacerdote que además es coordinador del Servicio de Pastoral Vocacional en la Comisión Ejecutiva de los Obispos. Don Luis Manuel fue enviado al sínodo de Roma y allí ha podido seguir de cerca el trabajo de Francisco. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Si tuviese, Luis Manuel, si tuvieses que presentar lo que ha sido Francisco en este pontificado para la Iglesia, ¿cómo lo definirías?
Bueno, pues precisamente por esa experiencia que me ha tocado vivir en primera persona de participar en el sínodo, yo diría que es el Papa sinodal, el Papa de la sinodalidad, que significa que es el Papa que, porque eso es lo que ha pretendido este sínodo de la sinodalidad, actualizar el Concilio Vaticano II.
Ya, es pero decir, fíjate que esa... lo que estás diciendo no entiende nada la gente, porque ni sabe lo que era el Concilio, o si lo sabe, que fue el Concilio Internacional del año 65, tampoco conoce los contenidos. ¿En qué sentido quiere el Papa cambiar la Iglesia?
Pues en el sentido de que sea una Iglesia en la que todos nos sintamos protagonistas, donde no haya cristianos de primera y de segunda categoría, de segunda clase, por decir así. Que eso es lo que expresa este ser sinodal, o lo que intentó también poner de manifiesto el Concilio Vaticano II cuando subrayó la idea de comunión, de pueblo de Dios, es decir, una Iglesia donde todos caminamos juntos, donde todos somos partícipes de las decisiones que se toman en común, donde todas las vocaciones, carismas, ministerios, es decir, cada uno lo que puede aportar en la Iglesia, siendo laico, siendo sacerdote, siendo obispo, siendo vida consagrada, todos tienen el mismo valor. Porque todos nos tenemos que sentir en esta Iglesia como en un hogar, en una casa, como el Papa dice, en un oasis, ¿no? También, una Iglesia también que es madre, ¿no? Que es familia, ¿no? Yo creo que esta idea también es fundamental en el Papa Francisco, ¿no?
Y una Iglesia, curiosamente, sobre todo... los que caminamos con la Iglesia podríamos decir que esto siempre ha sido así. Quiero decir que realmente uno se acerca a la Iglesia porque es un lugar donde te miran diferente, donde te acogen, donde sientes una enorme misericordia. ¿Qué es lo que quiere subrayar de nuevo? O sea, ¿qué es lo que él quiere cambiar?
Pues quiere que sea una Iglesia donde también... cada uno, podemos decir que se sienta, como decía anteriormente, protagonista, porque venimos de una Iglesia, de una dinámica, de una Iglesia piramidal. Es decir, ¿cómo se explica eso? Bueno, pues donde las decisiones se tomaban desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces el Papa ha hecho una apuesta también especialmente por los laicos, ¿no? Donde se nos escuche a todos y sintamos que todas nuestras palabras tienen la misma validez, ¿no?
Qué interesante.
Creo que esto es importante, ¿no? Y dentro del laicado, de una forma especial también, el papel o el lugar de la mujer en la vida de la Iglesia, ¿no?
Justamente cuando él habla de hogar, ¿no? De una tienda de campaña, no solo piensan los de dentro. O sea, este Papa ha suscitado paradójicamente una enorme simpatía fuera de la Iglesia y a veces más que dentro de ciertos sectores de la Iglesia.
Sí, sí. Es cierto, porque él entiende que la Iglesia tiene que abrirse a toda la humanidad. Es decir, él ha insistido constantemente, también lo hizo durante el proceso sinodal, pero en otros momentos también de su pontificado, el Papa insiste siempre en ese todos, todos, todos. De alguna manera, yo podría decir, y aparece en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que es ese texto programático del Papa Francisco, donde él dice que la revolución que él de alguna forma quiere transmitir a la Iglesia, que no es suya, sino que es la revolución de Dios, que es la revolución de la ternura. Y desde ahí quiere transmitir que Dios nos ama a todos los hijos y nos quiere acoger a todos los hijos. Seamos como seamos, tengamos la forma de pensar que tengamos, la ideología, la orientación sexual. Y eso es lo que él quiere también trasladar a la Iglesia. Ese amor y esa misericordia, esa ternura que Dios tiene por toda la humanidad.
Es curioso porque Jesús hacía este tipo de cosas. Quiero decir que iba con extranjeros apartados, como los samaritanos, con prostitutas, con recaudadores de impuestos odiados por el pueblo, con pecadores públicos. Pero cuando el Papa habla, por ejemplo, de acoger a los emigrantes, a los homosexuales, a las mujeres, a los discapacitados, la gente se escandaliza.
Sí, sí, porque rompe los prejuicios establecidos. Yo creo que es una de las cosas de este Papa también, ¿no? No solo en sus enseñanzas, sino principalmente por su gesto. De alguna forma nos cambia a todos, ¿no? Esa idea que teníamos, ¿no? De Iglesia, ¿no? Porque él quiere transmitir también, y yo creo que esto es importante, ¿no? Que los que estamos en la Iglesia, y vamos, porque así lo hacía Jesús, ¿no? Y no ha venido a condenar ni a juzgar, sino todo lo contrario, ¿no? A abrir las manos, abrir el corazón a toda la gente y acogerlos, ¿no? A veces todavía tenemos mucho esa mentalidad de etiquetar a la gente, de tener prejuicios, Y eso quiere, ha querido romperlo también el Papa, ¿no? Incluso con el proceso sinodal también ha sido así. Y es la experiencia que yo he vivido personalmente, ¿no? Es decir, el proceso sinodal te abre totalmente la mente, te da una mirada mucho más limpia, de no juzgar, de no condenar, sino todo lo contrario, de acoger a toda la gente, ¿no?
¿Y por qué tiene tanto miedo a un sector eclesial, don Luis Manuel? ¿Por qué está tan enfadada con el Papa?
Pues yo creo que ese miedo viene porque su magisterio nos ha desestabilizado a mucha gente dentro de la Iglesia y nos hace cambiar totalmente de mentalidad, ¿no? Es decir, lo que dice el Papa, él siempre se ha hecho así. El Papa ha venido a cambiar con esa dinámica, ¿no? Y a veces dentro de la Iglesia nos cuestan estos cambios, ¿no? Porque todo el magisterio del Papa Francisco supone un cambio, creo yo, de mentalidad, empezando por el clero y después también afecta a la vida consagrada y a los laicos, ¿no? Entonces, de alguna forma ha venido el Papa a sacarnos de nuestra zona de confort, a cambiar eso que siempre se ha hecho así en la Iglesia y de alguna forma decir, bueno, que el centro no es la Iglesia, es decir, no podemos caer en la autorreferencialidad, sino que hay que situar en el centro precisamente las periferias, ¿no? Los más pobres, los que son abandonados, aquellas personas que son excluidas por la sociedad, es decir, una Iglesia que sea más inclusiva. Y todo eso pues hace que los que estamos dentro nos desestabilice, ¿no? Y me incluyo yo personalmente, ¿no?
Desde luego yo puedo decir que a mí me ha cambiado profundamente el Papa Francisco.
Sí, sí, sí.
Me ha cambiado profundamente desde anécdotas concretas, ¿eh? De decir, oye, ¿qué es eso de ir a la Iglesia y que haya un mendigo en la puerta y que tú ni le mires? Y hacerme yo amiga de Julián y llegar la Filomena y vivir conmigo Julián un mes en casa y hacernos amigos y tratarnos. O sea, realmente bajarnos del pedestal. Son cosas
que... Sí, sí, totalmente.
¿Verdad, Luis María? ¿A ti también te ha pasado?
Sí, sí, totalmente. Y es así. A mí sobre todo eso me ha hecho cambiar un poco mi mirada, ¿no? Tener una mirada mucho más universal. Como decía antes, una mirada mucho más limpia, ¿no? Quitar a veces también muchos prejuicios o muchos miedos, ¿no? A veces absolutizamos muchas cosas que no son absolutas. Y el Papa lo dice claramente, ¿verdad? Como tal, absolutas hay muy pocas. Y nosotros a veces absolutizamos tantas cosas que no son importantes, que no son esenciales.
Luis Manuel Romero, ¿tú crees que esto es para siempre? ¿O realmente, bueno, si fallece, Dios no lo quiera, el Papa Francisco y hay una nueva elección, pueden las cosas cambiar radicalmente de nuevo?
Yo creo que este camino ya no tiene marcha atrás. Especialmente todo lo que significa este sello que está poniendo el Papa Francisco, entendido como sinodalidad, como deseo de caminar juntos, de vivir la comunión, centrados en Cristo y para la evangelización, en este nuevo cambio de época que pide una Iglesia diferente. Y yo creo que ya hemos emprendido un camino que, como digo, tiene una continuidad y que tiene que ser así.
Pues
porque además es algo no del Papa, sino del Espíritu Santo, creo que es quien lleva la Iglesia, ¿no? A través del Papa Francisco. Y creo que este es el camino que nos está marcando el Espíritu Santo.
Es el padre Luis Manuel Romero Sánchez, secretario técnico de la Comisión Episcopal de Laicos y Familia, padre sinodal, al que agradecemos este acercamiento. Al pontificado de Francisco, que desde luego no anunciamos que se vaya en absoluto a acabar, pero que merece la pena tener en cuenta y saber en qué dirección nos enfila. Muchas gracias, de verdad.
Gracias, Cristina, igualmente.
Un saludo, enhorabuena, buenos días.
Buenos días, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar
informado. A ustedes, dale las gracias, Cristina.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ya ha venido Diego González otra vez, corre, que te corre al calor del cine. Buenos días otra vez.
Buenos
también
días.
Laura Rubio.
Hola.
Y vamos a saludar a Teresa Ecobo. Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Cuéntanos qué trae
mejor
la
que
cartelera.
Nunca, porque veo que has metido algo que me va a gustar mucho.
Uy, a
y
ver,
he empezado a ver.
A ver.
La última.
A ver. Ah, vale. La última es una miniserie.
De fondo.
Tenemos una serie, claro. Richard, temporada 3, que es que yo... Bueno, te ha gustado mucho las anteriores, ¿no, Diego?
Hombre,
es que la 2 es brutal.
Me encantó la 1 y la 2 es muy buena.
¿Pero esto en qué plataforma está?
Esta está en Prime.
Bueno, porque yo no la he visto.
Antes de que hablemos de The Witcher, que sin duda es una pedazo de serie, vamos a empezar por películas, porque señores, señores, yo tengo que decirles, ¿vale? Que en una semana llegan los Oscars, ¿vale? De la noche del domingo 2 al lunes 3, ¿vale? Entonces, en estas nominaciones a los Oscars tenemos varias películas, entre ellas una de la que yo no he hablado, y es que no pienso hablar de ella porque me parece, o sea, lo peor de lo peor, como es que tiene nombre de mujer, me da igual, pero no es una mujer. Tiene 13 nominaciones, luego de Brutalist, que por supuesto he recomendado.
La de Emilia, dices, la polémica.
Bueno, o sea, es que no pienso recomendar esa mierda. O sea,
no hables así, pero lo que te quiero decir es que el tema está en boca de todos, o sea, no mencionarlo carece de sentido porque todo el mundo conoce
la película de Carla. Pero fíjate, lo último, la polémica me parece totalmente ridícula y una muestra de una sociedad que no es capaz de perdonar a una persona que ha podido cometer un error y punto. O sea, es una sociedad que comete lo que es la descalificación de las personas. A mí eso sí que me parece totalmente denunciable. Lo que me parece tremendo es que una película así esté con 13 nominaciones a los Oscars. Y lo digo así de claro desde el punto de vista... Es que no es que sea mala, porque es que es un narcomusical que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, y de verdad creo que además es mezclar todo el tema narco con el tema de la música, que ya es una mezcla rarísima, porque te hace a veces hacer música con cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Pero ya luego que el narco se quiera convertir a mujer y encima lo aplaudamos cuando es una persona que ha hecho cosas deleznables. O sea, es que me parece que no hay forma de coger esta película por ningún lado, de verdad. Y es que no he hablado de ella porque no me parece una buena película. O sea, directamente, pues si la ves bien y si no la ves, también. O sea, no me parece. En cambio, señoras y señores, de la mujer de la que hay que hablar sí o sí, porque es la gran protagonista femenina de todas las películas que están nominadas, es la mujer que protagoniza Aún Estoy Aquí, que es la película que se ha estrenado esta semana. Un peliculón que cuenta con 3 nominaciones a los Oscar. Por supuesto, cabe la posibilidad de que no se lleve el de mejor actriz, porque Demi Moore está haciendo una campaña brutal, pero es la que se lo merece, es esta gran actriz brasileña, Fernanda Torres, que da vida en esta película a una mujer que pierde a su marido en plena dictadura militar en Brasil y tiene que vivir esta circunstancia de la mejor manera posible. Una película que está basada en las memorias de su hijo, de Marcelo Rubens Paiva, el único hijo de 5 hijos que ellos tenían 4 chicas y un niño. Él recuerda así la desaparición de su padre y la entereza con la que su madre llevó esta circunstancia. Una mujer resiliente, capaz de sacar adelante su familia, con una interpretación de verdad. O sea, es que cada cosa que hace esta mujer, desde mover las pestañas hasta ducharse en su casa, hasta cómo abraza a un hijo, que de verdad yo de mayor quiero ser esta mujer. O sea, es brutal como es Aún Estoy Yo, que suena así.
Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando?
¡Mamá, nos estás mintiendo a todos!
No hace falta que sonríe.
¿Por qué no?
Me lo ha pedido el editor. Una foto menos feliz.
Pues vamos a sonreír.
Pues ahí la tenemos. Aún Estoy Aquí. Esta es Fernanda Torres, ¿no?
Efectivamente, una película, como dice ese trozo que habéis puesto, que le piden a ella, no sonrías en medio de la dificultad. Dice, pues mi familia y yo vamos a salir sonriendo.
Escucha, paramos un segundo, regresamos enseguida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Y ahora vamos con el oso Paddington, que yo no sé si Laura ha conocido en su infancia, por ejemplo.
No, cuando he ido a Reino Unido sí que he visto allí a... ¿No? Es este el osito que sale con la reina, ¿no?
Sí, 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 exacto.
Ese, claro, ¿tú lo conoces? ¿El de Harrow?
Sí, ¿no? Sí,
el de Harrow.
Claro. ¿Es uno también que tiene un jersey rojo, no?
No sé.
Te pones jersey rojo, se pone una chaqueta, se pone un impermeable, a ver, que no solo lleva la misma ropa siempre, ¿vale? Mm. Pobrecito Paddington. Bueno, tengo que decir que Paddington sin duda surge de este personaje del que estáis hablando los tres, ¿vale? Esta es su tercera película, cosa que me entristece que no hayáis visto las anteriores, porque es que es una maravilla, es otra oda a la familia, tanto la primera como la segunda. Y entonces ahora se estrena
Pero esto Paddington. Es de niños, ¿no?
¿Pero qué dices, familiar, Cristina? Que no, que familiar. No. Es familiar, significa que es para todo el mundo. Y cuando tú dices dibujos, como diciendo que es solo para niños, no es así, señores. dices que los dibujos los puede ver toda la familia.
Cristina. Pero vamos a ver, las historias infantiles de un oso, pues son las historias infantiles de un oso, ¿no?
No, pero es que es un oso que está metido en una familia, con lo cual también hay una historia de los padres, hay una, pues eso, pues como cuando tú veías una película de, yo qué sé, de Sisi, pues estaba ella, también estaban sus padres, o yo qué sé, si ves los Goonies, pues están los niños, pero también están sus padres.
Uy, pero si ¿pero eso qué es un peliculón?
Pero Cristina, de verdad, o sea, de verdad.
¿Cómo
es que
voy a ver los Goonies?
Pero si los Goonies es lo mejor que se ha hecho.
Pues lo ves, lo ves, Cristina.
¿Junto a ET?
Yo claro, tampoco como, lo he visto.
Ya, pero que no has visto ET, es el extraterrestre.
ET sí, que lo vi, sí, me pareció, bueno, no voy a decirlo.
El extraterrestre que va en la cesta de una bici.
Sí.
Sí, sí, sí.
Ay, dice Cristina que no va a decir lo que le parece. Pues
vamos,
no lo digas.
A ver, quizá
no lo digas,
la
no lo digas.
Adulta. Yo sé que es una obra maestra de Spielberg y
bueno, los Goonies también.
Y los Goonies son niños, ¿no?
Sí.
También, también.
Y también es
bueno,
Spielberg.
Lo dejamos ahí. Vale. Para la gente que cada vez vea niños en la pantalla, no le apetece la propuesta, pues que lo dejen. Pero la gente que tiene familia y le gusta el cine familiar, Paddington es una gran propuesta. Se titula Paddington, aventura en la selva. Y en este caso, pues Paddington se va a ver a su tía Lucy, porque los que ya han visto Paddington saben que está el osito, pero que está adoptado en una familia de gente real. Con lo cual, es una cinta de animación, pero de ficción real. Hay actores reales. Y entonces va a desaparecer su tía, que está en una residencia de ancianos, y tienen que buscarla. Pues dentro de esta aventura tan fantástica en Perú, que van a vivir con todos los valores fabulosos que ya tienen la primera, la segunda y la tercera película, están enmarcada esta tercera parte que les va a encantar y requete chiflar a los que no son Cristina. Así es como suena Paddington, aventura en la selva.
Querido Paddington, me temo que tengo noticias preocupantes sobre tu tía Lucy.
Ha desaparecido. Tengo que encontrarla.
Unas vacaciones en familia en Perú.
Así, sin más.
Y ahora muy deprisa, un minuto, porque es que tengo que hablar de Paco González.
Pues mira, tengo
que estamos aquí poniendo los puntos sobre las íes.
Los que han visto Richard 1, los que han visto Richard 2, que Richard 2 era una pasada, o sea, yo creo que en el mundo de las series hay que ver la primera de Perdidos, la tercera de Breaking Bad, la cuarta de Mr. Robot y, por supuesto, la 2 de Richard. Pues ahora llega la 3, no os la perdéis. Bueno, o sea, no os la perdáis porque es que es una
serie... Te va a gustar, Cristina, un armario empotrado.
Buenísima. Hombre, por favor, un armario empotrado.
Es de mucha acción,
estupendísimo.
¿No?
Sí.
Que me pongo nerviosa.
No.
Me agoto en el sofá. Yo mientras se me acelera el corazón y adelgazo.
Ay, pues déjalo. Prueba, tú prueba por todo. Bueno, pues nada, pues ahí queda esa recomendación para toda la gente que quiera ver una buena serie en plataforma. Richard 3.
Y luego, pues nada, tenemos cine toda la tarde del sábado y del domingo para nuestros oyentes. Por ejemplo, destácanos un par de cosas el sábado y el domingo.
Pues tenemos La batalla de Midway, las 3:20 hoy en 13 Televisión. Por la noche, fríamente, sin motivos personales, a las 10:30 después de Mr. Majestic, que es fabulosa, a las 9:00 p.m. Mañana Viva el Cine Español con Un Curita Cañón y Por qué te engaña tu marido. Y por la tarde, El Día de la Ira y Acción Ejecutiva a las 9:15 p.m. y sin motivo aparente a las 12:30 p.m. No se lo pierdan.
Querida Teresa, un abrazo muy fuerte.
Buen fin de...
Claro, esto no va a quedar así.
Me tenéis un lío, de verdad.
Juego que esto
no va a quedar así, ¿eh? Ilustra a los oyentes lo que está ocurriendo aquí.
Se está produciendo una guerra interna en la cadena COPE.
Sí.
Por culpa de los coches y del garaje.
Traigo goma espuma.
Lucha del garaje.
Para forrar las columnas.
Yo creo que sí. El caso es que el otro día aquí nuestra jefa, dando marcha atrás, que tiene una plaza complicada, dice... Pues nada, le di un pequeño golpecito a Casquero, que es colaborador,
no,
exfutbolista.
No,
por segunda
empezó
vez.
Cuando,
bueno, empezó
cuando,
mucho antes.
Como el garaje está absolutamente vacío los fines de semana, pues yo entro y tiro el coche, pero no por nada.
Travesado.
Y no ofendo a nadie, porque es que no hay nadie. Pero desde su distancia de unos 10 metros con respecto a mi plaza, me criticaba Paco
pues,
en antena diciendo que invadía tres plazas.
Esto pasó.
Cajero al descanso, no sé qué tiene en el móvil, pero le ha saltado
una
alarma de golpe leve o toque leve. Ajá. En el coche. Y lo había metido aquí en el garaje de la radio. Nuestra queridísima Cristina López Lichting, digamos que tiene una forma de aparcar original, es decir, siempre lo pone en diagonal entre dos plazas. O sea, según llega, todo recto, pum, pues ahí. Al salir le debió dar un toque al coche de Casquero.
Ha dejado nota, ha sido buena conductora y ha dejado nota, la responsabilidad.
Es un detalle. Y yo me estoy poniendo la risa, pero dale.
Bueno, yo había puesto el coche así y no tiene nada que ver con respecto al hecho de que salí muy impetuosamente y mal, sin mirar hacia atrás, y hay mucha distancia entre mi coche y el de Casquero, por lo menos 5 metros
pues no.
O más.
Pues,
o sea,
pues,
que, y bueno, pues le di a un cochazo que tiene, un Porsche, ¿no?
Creo
una
que
cosa
sí.
Ideal de bonita, y claro, mi compañía se ha tenido que hacer cargo del asunto.
Hombre,
¿vale? De
claro, muy bien.
No pasa nada.
Hoy le has contestado.
No,
a
de
Paco.
Repente, bueno, y cuando me
en el editorial
que claro, he tenido que contestar.
¿Y ha habido contrarrespuesta? O sea, él también te ha contestado ahora después.
No, pero tú no vas a poner lo que he puesto yo al principio. Ah, sí, sí.
Quien la quiera escuchar a través de Cope Más o Onda Media. Algo de. Algo de su apartamento.
Es lo que Petón ha bautizado al entrar en este estudio como la guerra del parking. Así ha empezado hoy Cristina el programa.
Acabo de aparcar perfectamente en el garaje de Cope, no. Dentro exactamente de las rayas del suelo. No me vaya a reñir Paco González. La maniobra, lo confieso humildemente, me ha llevado 4 o 5 correcciones. Tampoco he golpeado al pobre Casquero, al que tengo atormentado. Y hago propósito público de enmienda.
¡Qué trola! ¡Qué trola!
Yo he estado viéndolo.
Te ha puesto las pilas, amigo.
Yo he estado viéndolo y la suya es diminuta y la tuya es gigantesca.
¡Ahí! ¿Te han dado la razón? Esa es la justicia. Porque mi plaza es al menos 2/3 la de Paco.
Y hay columna de por medio.
¿Y qué dice? ¿Qué dice?
Paco no tiene ni que hacer maniobras, que bajas de la rampa y ya.
¿Ves, Andrea? Claro.
Te han puesto en bandeja, hijo.
¿Y ella qué maniobra tiene que hacer?
Pues sí, sí, sí. Pues ya tiene una columna ahí entre medio.
Ahí está, muy bien.
Y además el hecho de que hayan juntado dos plazas. Para el coche de Paco en una sola, pues.
Bueno, has visto,
siempre
están de tu parte.
Siempre ha habido capataces y negros, superiores, inferiores, upstairs and downstairs. Y desde el proletariado del coche, reivindico mi derecho a ser tratada con igualdad. Mañana me traigo un metro y abro el programa con la
metro,
medida.
Ya está.
Hasta mañana, que no me da tiempo a decir que somos muchos. ¡Adiós, España!